En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, soy Jesús Bazán. ¿Qué tal están? Una semana más, aquí estamos, acompañándoles en este ratito de radio donde profundizamos en nuestra iglesia diocesana de Asidonia Jerez, en una fecha muy especial. En nuestro calendario litúrgico nos acercamos a la solemnidad de Todos los Santos, una fiesta que nos recuerda que la santidad no es algo lejano o reservado solo a unos pocos, sino una llamada que todos estamos invitados a vivir. Celebramos a hombres y mujeres que, en su vida diaria, supieron seguir a Cristo con fidelidad, convertirse en testigos de su palabra, testimonio de esa palabra que nos invita a amar y demostrar con su ejemplo que Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Esa misma entrega y ese mismo amor sigue presente hoy en nuestra iglesia. Lo encontramos en los sacramentos, por ejemplo, en la Eucaristía, donde recibimos el pan de la vida eterna, el que no sacia el hambre física, sino que alimenta el alma. De ese alimento vivieron también todos los santos, Santa Teresa de Calcuta, Santa Ángela de la Cruz, San Juan Pablo II, San Juan Grande. Aquí estaríamos en una lista interminable. Todos ellos fueron capaces de tocar corazones, de transformar vidas y de dejar una huella que aún perdura. Muchos hoy siguen acudiendo a ellos, buscando su intercesión, su ejemplo en la vida. Y por eso, en este programa vamos a detenernos en esta realidad de la santidad. Nos acercaremos a la Delegación para la Causa de los Santos de nuestra diócesis, que dirige el sacerdote diocesano don Federico Mantaras. Con él profundizaremos en este trabajo que hace esta delegación y también nos ayudará a profundizar en cómo vivir con intensidad esta solemnidad de Todos los Santos. Será una oportunidad para redescubrir la santidad a la que estamos llamados todos, teniendo como horizonte el cielo, que es nuestra meta. ¿Y usted? ¿Se encomienda a algún santo? Seguro que sí, seguro. Ahora mismo se le estará pasando por la cabeza muchos momentos. Yo, por ejemplo, pienso en San Cristóbal, patrono de los conductores, por ejemplo, al que muchos se acogen cuando van al volante, hacen un viaje, un gesto cotidiano, para acercarnos así a un santo que es ejemplo y que también nos lleva a Cristo. Pero antes de todo esto, como siempre, nos acercamos a Cáritas Diocesana, que nos ayuda a descubrir el rostro de aquellos que sufren en nuestro mundo. Comenzamos.
Hola, Jesús. Cuando se cumple el primer aniversario de la DANA, Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez hace balance de su intervención con las personas que se vieron afectadas por este fenómeno. Durante este año, la entidad ha puesto en marcha el proyecto Saliendo al Encuentro, con el que actualmente ya se acompaña a más de 20 familias de la diócesis de Asidonia Jerez, familias y personas que están en situación de exclusión residencial sin acceso a una vivienda digna y adecuada. Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas Diocesana, da más detalles.
Las consecuencias sufridas por la DANA y al detectar la necesidad de dar respuesta urgente a estas necesidades de vivienda que se han cronificado y agravado tras estos incidentes, Cáritas ha puesto en marcha el proyecto Saliendo al Encuentro, donde atendemos a 22 familias que se traducen en 51 personas y en una inversión de 68.000 euros. También se ha activado un grupo de 12 personas voluntarias de diferentes zonas del territorio, las cuales acompañan a las compañeras técnicas para hacer la labor con este proyecto. El perfil mayoritario de las familias, pues, son familias en situación de exclusión social, hogares monoparentales, con menores, mayores en situación de soledad no deseada, personas solas sin apoyo ni red familiar, con problemas de salud, que en algunos de esos casos se ven agravados por el contexto de la infravivienda donde viven.
Este proyecto se materializa en la puesta en marcha de intervenciones para dignificar las viviendas, acompañamiento psicológico de las personas que sufren las consecuencias de esta vulnerabilidad residencial, así como medidas de prevención y sensibilización. Así lo explica Díaz.
Por ello, a través de este programa Saliendo al Encuentro, se están llevando a cabo mejoras estructurales con criterios de habitabilidad, eficiencia energética y seguridad para garantizar hogares dignos. Las personas afectadas por la DANA ya vivían en condiciones muy precarias y con recursos limitados para afrontar esta situación. En el caso de estas casas con problemas estructurales, humedades, filtraciones, falta de ventilación, así como falta de servicios básicos y suministros. También se está realizando un acompañamiento social y psicológico a personas que están sufriendo las problemáticas asociadas a vivir en hogares inadecuados y se han puesto en marcha medidas de prevención ante futuras emergencias, realizando diagnósticos de zonas vulnerables, protocolos de reubicación y formación en autoprotección ante estos incidentes meteorológicos. Todo ello combinado con campañas de sensibilización, iniciativas de concienciación sobre el derecho de todas las personas a que cuenten con una vivienda digna y que cumplan los criterios de habitabilidad.
Por esta semana, nada más. Gracias.
Muchas gracias, María José. Abrimos mes de noviembre y, como saben, durante este mes, los dos primeros días, tenemos dos fiestas importantes en nuestra Iglesia Universal. Primero, la solemnidad de Todos los Santos, y luego vivimos la conmemoración de los fieles difuntos. La importancia de Todos los Santos, de esas personas que son ejemplo de la palabra de Dios y a los que le pedimos la intercesión. Y para hablar de este tema, tenemos en este ratito de radio, donde profundizamos, como saben, en nuestra Iglesia diocesana, al delegado diocesano para la causa de los santos, al sacerdote don Federico Mantaras. Muy buenas, don Federico, ¿qué tal?
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias por atendernos, y lo primero es hablar de esta solemnidad que está ahí entre los fieles difuntos, queda también un poco enmascarado con esa fiesta mundana que es Halloween, pero que los cristianos no celebramos Halloween, celebramos la alegría de los santos, ¿verdad?
Exactamente. En España tenemos esa gran tradición de celebrar Todos los Santos, incluso tenemos que eso se ha culturizado con los dulces estos especiales de los huesos de santos, los tosantos, los buñuelos. Hay una repostería propia de esta época, porque las fiestas de religiosas se han hecho cultura en nuestra diócesis y en nuestro país en general, y se celebra con alegría, también tomando esos dulces que nos recuerdan que en el cielo tendremos esa alegría plena.
Ya muchos que hayan ido a misa durante este fin de semana, ya algún sacerdote le habrá dicho: oye, este fin de semana toca partida doble, porque el sábado es precepto, el día de la solemnidad de Todos los Santos, y luego vivimos el domingo. Esta fiesta del sábado, del día 1, usted como sacerdote, ¿cómo diría que el fiel tiene que vivirla? ¿Cómo tiene que asistir a la Eucaristía ese día?
Con una gran alegría. Fíjate que el sábado se celebra. La Iglesia tiene tres grupos de personas: los que están en el cielo, la Iglesia triunfante, que ya están cerquita de Dios y desde allí intercede por nosotros y nos muestran que es posible llegar al cielo y vivir una vida en gracia y después en gloria. Y el domingo, los difuntos, que son los que están en el purgatorio. Los difuntos son los familiares que han muerto y necesitan nuestra oración. Han muerto, ha terminado su tiempo para mérito y necesitan muchas veces esa purificación final, ese empujoncito final. Gracias a nuestras oraciones y nuestra Eucaristía, pues pueden conseguirlo. Pues fíjate que el sábado estamos centrados en el cielo y el domingo estaremos centrados en el purgatorio, en los que esos familiares nuestros que necesitan todavía nuestra oración para entrar definitivamente en la gloria.
Don Federico, usted es el delegado diocesano para la causa de los santos, ya que aprovechamos también con esta solemnidad. ¿Cuál es la tarea de esta delegación diocesana, ya que le tenemos aquí?
Pues la tarea es ver la santidad en nuestra diócesis. Hay una serie de personas que ya han sido declarados santos. Nosotros tenemos nuestro patrón, San Juan Grande, que ya ha sido santo, fue declarado santo por Juan Pablo II. Hay personas de nuestra diócesis que ya han hecho el primer proceso diocesano y están en el proceso romano, como María Antonia de Jesús Tirado o el Padre Guerrero. Hay ahora mismo un proceso que está vigente, que es el del hermano Adrián. Ya ha empezado la fase diocesana y estamos haciendo los interrogatorios. Y luego hay personas que a lo mejor pudieran iniciarse el proceso algún día si se prueba la fama de santidad y la fama de favores entre el pueblo de Dios.
Don Federico, ¿a qué santo le tiene usted devoción, ya que estamos aquí hablando de los santos?
Pues quizá hemos nombrado a San Juan Grande. San Juan Grande es patrón de la diócesis. San Juan Grande estuvo mucho tiempo viviendo en Jerez y en muchos lugares que son muy cercanos a nosotros. El primer hospital en el que estuvo está ya al lado del Señor de la Puerta Real. Después, el segundo hospital donde vivió, trabajó y murió está donde está el antiguo Banco de Jerez, donde está la capilla de Jesús Nazareno, allí en la Alameda Cristina, con lo cual estamos en lugares muy cercanos por los que pasamos todos los días. Él se vino a Jerez porque él era natural de Carmona y estuvo viviendo en la cárcel que en aquel tiempo estaba en la plaza de San Dionisio, y allí le dejaron un cuartito y él pedía limosna para la gente que estaba en la cárcel, hasta que se dio cuenta que había gente que estaba peor todavía que los que estaban en la cárcel, que eran los enfermos sin remedio, que no lo admitían en los hospitales y se morían en los soportales. Entonces él hizo ese pequeño hospital, primero allí al lado del Cristo del Señor de la Puerta Real, y allí recogía a esos enfermos y los cuidaba, y pedía limosna para alimentarlos y cuidarlos. Ya se reunía con un grupo de personas que lo ayudaban. Después se trasladó a un sitio un poco más grande, en la Alameda Cristina, y después descubrió a San Juan de Dios, y fue cuando ya se incorporó su hospital al hospital de San Juan de Dios, y murió ya como hermano de San Juan de Dios. Murió solo, porque una epidemia de peste y agarraba el crucifijo.
Hemos hablado antes de cómo vivir esta fiesta para la Iglesia. Es momento para pedir la intercesión de los santos.
Exactamente.
De acordarnos de ellos, porque son muy importantes los santos para todos los fieles, ¿verdad?
Tenemos dos tipos de santos: los santos canonizados, que son nuestros modelos, nuestros grandes intercesores, y luego también están lo que decía el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado. Muchas veces sabemos que nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, nuestra abuela vivieron en gracia, murieron en gracia, y siguen vivos porque creemos que están cerquita de Dios y podemos pedirle intercesión. La Iglesia ha cuidado siempre esa tradición de saber que nuestros familiares queridos, que fueron modelos y referencias para nosotros, pues siguen vivos, siguen cerquita de Dios y podemos acudir a ellos. Esos son los santos de la puerta de al lado. Con lo cual, en este Día de Todos los Santos, no recordamos solamente a los santos canonizados, que eso sí que estamos segurísimos que están en el cielo, sino también a todos esos santos anónimos que muchas veces han vivido cerquita de nosotros.
Hace muy poquito, don Federico, vivíamos en Roma la canonización de un chico de 15 años, Carlos Acuti, que se convertía en santo, con su madre allí presente. Este es un ejemplo más de que todos estamos llamados a ser santos en nuestra vida de fe, ¿verdad?
Exactamente. Hay santos de todas las edades, hay santos de todos los estilos, y el Papa Francisco tenía mucho interés que en el siglo XXI un joven normal y corriente que le gustaba el deporte, que le gustaba muchísimo la informática, además tenía mucha facilidad para los ordenadores, pero que tenía desde pequeñito ese amor a Dios y ese ansia de servir a los pobres. Pues murió como un santo, vivió como un santo y está haciendo una gran revolución en la Iglesia porque produce un atractivo grandísimo en muchos jóvenes y en muchos adultos que le piden intercesión enseguida, porque un enamorado de la Eucaristía, un enamorado de la Virgen María, un enamorado de Jesucristo, pues es un referente para todos.
Aprovechando que le tenemos aquí, don Federico, a mí me gustaría, porque es verdad que en todo este tema, como usted bien ha diferenciado esos santos canonizados, los que son los de la puerta de al lado, luego también hemos hablado de los santos de nuestra diócesis, ha mencionado usted a San Juan Grande, y también los que están en ese proceso de llegar a ser santos. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo desde que se empieza con una causa hasta llegar a ser santo?
Pues mira, lo primero que hace falta para que una causa se abra en la diócesis es que haya fama de favores y fama de santidad entre el pueblo de Dios. Fama de favores, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona se muere y la gente le considera santo, enseguida le pide intercesión. Señor, Señor, te pido a través de este santo que un trabajo para mi niño o salud para mi mujer que se va a operar. Y se le pide por intercesión de estas personas que acaban de morir. Eso pasó con Juan Pablo II, era muy evidente. Yo recuerdo enfermos que yo visitaba y ya tenían una estampa de Juan Pablo II al que le pedían cuando estaba recién muerto. Pues eso, esa fama de favores y esa fama de santidad. Por eso desde el principio se van recogiendo testimonios que hayan vivido la gente con esa persona. Oye, pues yo estuve un día con esta persona y me estuvo escuchando con una paciencia y me dijo unas palabras que me ayudaron un montón. Pues fíjate, yo lo vi una vez cómo trataba a una persona que estaba tirada en la calle y se acercó a ella y lo ayudó. Y pues yo lo vi. Y entonces vamos recogiendo testimonios concretos que demuestren esa vivencia de las virtudes de manera heroica. Pues esos dos, cuando hay fama de santidad y cuando hay fama de favores y se recogen muchos favores y muchos testimonios de santidad, entonces se pide a Roma que nos permita abrir el proceso diocesano. Hace falta que tenga haya una parte actora y luego hay una serie de intervinientes que nombra el obispo para llevar ese proceso, que se hace con una seriedad y con un rigor muy importante. Se van recogiendo muchos testimonios y cuando se termina la fase diocesana, pues se pasa a Roma, a la fase romana. Allí primero se le declara venerable y se espera el milagro, porque es muy importante que para que haya una beatificación tiene que haber un milagro de esa persona. Y para que haya después la canonización hace falta otro milagro de esa persona. Y habría un proceso distinto luego para el milagro. Con lo cual es un proceso con mucho rigor, con mucha seriedad, cuidando cada documento, cuidando que todo esté bien hecho, cuidando que todo esté perfectamente documentado para si algún día llega ese día, esa canonización o esa beatificación, que no haya duda de la vivencia de esas virtudes heroicas.
Ha mencionado usted esa presencia de estampitas de santos, en este caso hablando de Juan Pablo ya santo, San Juan Pablo II, en aquel momento cuando usted lo mencionaba, no, pero bueno, ya se empezaba pues ese olor a santidad, vamos a decir, de estas personas que han pasado como ejemplo de vida de fe, ¿no? Todos tenemos alguna estampita con algún santo. Qué forma más bonita, ¿verdad?, de acercarnos también a Cristo a través de los santos, ¿verdad?
Exactamente, los santos son los que nos demuestran que es posible vivir, ser amigo de Jesús en este mundo y vivir al estilo de Jesús en este mundo. Son nuestros referentes, nuestros modelos, nuestros amigos, nuestros intercesores y nos demuestran que es posible, que vivir en gracia es posible, que vivir con las virtudes de manera heroica es posible. Y que amar a Dios y amar al prójimo de verdad es posible.
A mí me gustaría, don Federico, terminar. Usted ha mencionado a San Juan Grande. Y me gustaría también preguntarle por otro santo al que, para finalizar la entrevista, pues pedirle su intercesión para que nos ayude en este curso que hemos comenzado hace muy poquito. ¿Qué le parece?
Sí, pues podemos pedirle intercesión al patrón de nuestra diócesis, que es San Juan Grande, y también al fundador de nuestra diócesis, que es Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Pues le pedimos a San Juan Pablo II que él, ese afán que tenía él de llevar a Cristo a todos los lugares del mundo, ese afán que tenía él de amar a Cristo y a la Virgen María, pues que también nos permita que nosotros lo imitemos.
Pues a ellos nos encomendamos, don Federico. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Que seamos todos uno como el Padre y tú.
Llegamos al final y solo nos queda decir gracias. Muchas gracias por escucharnos una semana más y que por favor no se olviden que la semana que viene volvemos, ¿eh? Que nos escuchen también. Aquí estaremos para la semana próxima y espero que este ratito les ayude a profundizar y a conocer aún más nuestra Iglesia Diocesana de Asidonia Jerez. Esta semana nos encomendamos a un santo, a San Francisco de Sales, el patrón de los periodistas. Nos vamos, sigan escuchando toda la actualidad aquí en COPE.